NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas aquellos y aquellas que nos seguís por internet y, como no, a los oyentes y las oyentes de Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace. Para desesperación de algunas y de algunos, seguimos con los violines para introducir nuestro programa. Pero bueno, eso nos sirve para coger ritmo, así que allá vamos. Simplemente un recordatorio de los cursos de formación que organiza la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Hay un curso de habilidades directivas que va a tener lugar entre el 13 y el 26 de octubre y otro de gestión de APAS que tendrá lugar los días 21 y 28 de octubre y 4, que es jueves, 4, 11 de noviembre. También está previsto un curso de funcionamiento del Consejo Escolar del Centro. Esto, la FAPA organiza un curso específico sobre consejos escolares dirigidos a los representantes de los padres y madres miembros de las APAS federadas. Las fechas son el 16 martes y el 25 jueves de noviembre, en horario de 18 a 20 horas. Tengo que decir que este curso, al igual que los anteriores, se desarrollará en la sede de la Federación, calle Pilar de Zaragoza 22, Bajo Jardín. He estado mirando si había notas de prensa después de la jornada del 29 de septiembre, tema al que vamos a seguir dedicando el monográfico, y hemos encontrado una del sindicato Comisiones Obreras Enseñanza. Dice Comisiones Obreras: la enseñanza madrileña secunda la huelga general. Esto es de fecha de 29 de septiembre de 2010. La huelga general convocada para hoy 29 de septiembre por Comisiones Obreras y UGT afecta al 90% de los centros y servicios educativos de la Comunidad de Madrid. Más del 80% de los trabajadores de las universidades madrileñas han secundado la convocatoria de huelga y han paralizado las actividades en los campus. En las enseñanzas no universitarias, más del 60% de los trabajadores han seguido la convocatoria de los dos sindicatos de clase. Denunciamos los abusivos e ilícitos servicios mínimos decretados por el Gobierno del Partido Popular, presuntamente prevaricador, cuando decreta que más del 50% de los trabajadores, bien de empresas privadas que prestan servicios de comedor u otras actividades, o bien propios que atienden otros servicios, son desposeídos de su derecho a la huelga y obligados abusiva e injustamente a trabajar como servicios mínimos. Comisiones Obreras agradece a los trabajadores de la educación de Madrid su compromiso y su lucha contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno Central y el Congreso de los Diputados, contra los recortes salariales y sociales, contra la congelación de las pensiones por una salida justa y equilibrada de la crisis, por el derecho a un trabajo con derechos, por un sistema público de pensiones, por una nueva política fiscal para que paguen más quienes tienen más, para que desaparezca el fraude fiscal, etcétera, etcétera. Bueno, nota de prensa de las primeras horas de la huelga, pero como tenemos más asuntos, mirad, ¿os parece bien que comente algunas convocatorias y después entremos en el monográfico más a fondo? Venga. Bueno, tengo delante la convocatoria de las terceras jornadas iberoamericanas sobre prácticas de lectura y escritura y el segundo foro iberoamericano sobre literacidad y aprendizaje. Leer y escribir hoy en la escuela, la biblioteca y otros contextos sociales, prácticas e investigaciones. Esto está anunciado para los días del 12 al 14 de noviembre de 2010 en Madrid, en la Casa Encendida Ronda de Valencia 2. Lo organiza, por un lado, la Asociación Española de Lectura y Escritura, AELE, y por otro, el Grupo de Investigación Fracaso Escolar y Competencias Comunicativas, FECOMUN, UCM. Como son muchos los participantes y los organizadores, os aconsejo que, por ejemplo, le echéis un vistazo al programa tal y como aparece en la página web de AL, Asociación Española de Lectura y Escritura. Supongo que ya le habéis echado un vistazo al programa de otoño de los Centros de Educación Ambiental. La Red de Centros de Educación Ambiental de la Comunidad de Madrid ha programado una serie de actividades para los fines de semana y los festivos de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2010. Las instalaciones de los centros de El Cuadrón, Al Arboleto, Luis Ceballos, Valle de la Fuenfría, Bosque Sur, Manzanares, El Águila, El Campillo, Polvoranca, Puente del Perdón, Caserío de Henares y El Hayedo de Montejo acogen talleres, sendas guiadas y juegos a los que se puede acceder de forma gratuita previa reserva. En la página web de la Comunidad de Madrid podéis encontrar toda la información porque, como son muchos centros y muchas actividades, no tendríamos aquí tiempo para explicar todas y cada una de ellas. Bueno, ya se va acercando la fecha de finalización de la fase nacional de décimo primer concurso hispanoamericano de ortografía del año 2010. Esto estaba ya anunciado en este programa, comenzó el día 1 de julio y finaliza el 22 de octubre. Es un concurso internacional que está en fase nacional, destinado a los alumnos de centros docentes españoles que se encuentren matriculados durante el curso 2010-2011 en el segundo curso de bachillerato. El convocante es el Ministerio de Educación, la Subdirección General de Alumnos, Participación e Igualdad. Si alguno todavía no os habéis acercado a ver las bases de este concurso, echadle un vistazo rápido, que el plazo se va de las manos. Venga, hasta el 22 de octubre. Nos ha llegado también la convocatoria del colectivo Lorenzo Luz Uriaga y Escuela Julián Besteiro, para la presentación del libro Mejorar la Educación, Pacto de Estado y Escuela Pública, editado por Walkers Klumer y Educación. Esto será el miércoles 6 de octubre a las 19 horas en la Escuela Julián Besteiro, en la calle Azcona 53. Y en la presentación intervienen Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro de Interior, Cándido Méndez, secretario general de UGT, Pedro Badía, director del periódico Escuela, Manuel de Puelles, catedrático de la UNED y perteneciente al colectivo Lorenzo Luz Uriaga, y presenta y modera Aurora Paz, docente y también del mismo colectivo Lorenzo Luz Uriaga. Como os decía, miércoles 6 de octubre a las 19 horas en la Escuela Julián Besteiro, calle Azcona 53. Bueno, veo otra interesante convocatoria con esto de estar al principio de curso. Y además esta está destinada a una generalidad más amplia. Si tienes entre 6 y 18 años, en tu cole hay chicos, chicas de diferentes nacionalidades, chicos y chicas que han venido de otros países y te gusta escribir, te animamos a participar en el segundo concurso de cuentos Integrando Culturas. El concurso está destinado a todos los alumnos, independientemente de su nacionalidad. Participarán todas las historias y narraciones que cuenten cómo es tu cole, tu clase, cómo fue conocer a los compañeros recién llegados, cómo les ayudas, lo que aprendes de él o de ella, lo que te han contado de su país y tú del tuyo. Si tú viniste de otro país, como les contaste tu experiencia, para que les sirviera de ejemplo. En fin, anima a la participación, dice, de todos los cuentos presentados, se seleccionará uno que será publicado en el periódico Escuela y será leído en las cuartas jornadas iberoamericanas que se celebrarán en el mes de diciembre en Madrid. Además, todos los cuentos serán difundidos en nuestra página web Integrando Culturas. Así que, chicas y chicos, entre 6 y 18 años, tomad nota. www.oei.es/integrandoculturas. Para que no haya dudas, OEI tiene que ver, lógicamente, con la Organización de Estados Iberoamericanos. Estaba hojeando, según sonaba la música, el segundo torneo deportivo One Champion League. One Champion League es Universidad Autónoma de Madrid, Liga de Campeones, es un nombre bastante del momento. La Universidad Autónoma de Madrid te invita a participar en su segunda edición de la One Champion League, el día 19 de octubre de 2010. Este año hemos incorporado nuevos deportes. Habrá catering, este deporte no lo conocía yo, regalos para todos los asistentes, este también lo conocí, sí lo conocíamos, y se sorteará una bicicleta entre los participantes y dos cheques regalo para los departamentos de educación física de los centros inscritos. Hay que ponerse en contacto con la autónoma a través del teléfono, tomad nota ya, pues 91-497-4990, en horario de 10 a 13:30 horas. Y ahí os pedirán el nombre del centro, nombre y apellidos, DNI, curso de los participantes, nombre y apellidos del profesor tutor, teléfonos de contacto y FAS de correo electrónico. Ojo que la inscripción es hasta el 8 de octubre. Bueno, vamos a concretar un poquito más. Las características de este evento de la UAM, de la Universidad Autónoma de Madrid, está destinado a alumnos y alumnas de cuarto de la ESO y primero y segundo de bachillerato. El lugar de celebración, instalaciones deportivas del campus de Canto Blanco de la UAM, carretera de Colmenar Viejo, kilómetro 15, junto al pabellón polideportivo. La fecha es el martes 19 de octubre de 2010, entre las 9 y las 17 horas. 17 horas. Y a ver, importante, deportes, baloncesto masculino y femenino. Los equipos deberán contar con un mínimo de 5 integrantes y un máximo de 10. Límite total de participantes, 8 equipos. Fútbol sala masculino y femenino. Los equipos deberán contar con un mínimo de 5 integrantes y un máximo de 10. Límite de 8 equipos participantes. Vóley playa y mixto. Los equipos deberán contar con 4 integrantes, los cuales deberán estar representados ambos géneros. Límite total de participación, 8 equipos. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente ley que yo, en nombre del Rey, promulgo. Bueno, esto viene firmado por doña Esperanza Aguirre. Claro, claro. Bueno, pues ya la tenemos aquí. Es información del Boletín Oficial del Estado de fecha viernes 1 de octubre de 2010, en la que ya se publica la denominada Ley de Autoridad del Profesor. Pues ahora veremos qué ocurre con esta ley, sobre todo porque, bueno, pues en su momento ha supuesto demasiados quebraderos de cabeza para la comunidad educativa y algunos tenemos nuestro cierto resquemor. Esperemos estar equivocado. Yo espero estar equivocado. Quería también dar noticias sobre los programas de cooperación territorial 2010-2011. Hay un documento aprobado en la Conferencia de Educación del día 28 de septiembre de 2010. Y aquí están los programas de Educa3, competencias básicas, Ley para Aprender, Plan PROA, profundización en conocimientos, contratos programa, reducción del abandono escolar, Escuela 2.0, impulso aprendizaje de lenguas extranjeras, programa ARCE, innovación de la FP, reconocimiento de competencias profesionales, plataforma FP, sistema integrado, red de información sobre educación, evaluaciones de diagnóstico y formación del profesorado. Es el punto de arranque en el que tanto el Ministerio de Educación como las comunidades autónomas habrán de poner dinero para que estos programas funcionen. Así, hablando de totales, para no dedicar más tiempo a esta información, tenemos que el Ministerio va a poner, en global, tenemos que decir que el Ministerio va a poner 510 millones de euros y las comunidades autónomas 426 millones de euros. La Consejería de Educación también ha publicado en el BOCAN la Orden 4677 de 2010 para la puesta en funcionamiento de una serie de institutos de secundaria. Aquellos que estéis pendientes de estos temas, ya sabéis, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid que apareció el jueves 30 de septiembre de 2010. Del Ministerio de Educación, la ministra de Sanidad y Política Social y la Fundación Secretariado General Gitano presentan la campaña de sensibilización contra el abandono de la enseñanza obligatoria. Esta campaña, pues bueno, ya tendremos, esperemos tener tiempo en un programa para ver cómo se desarrolla. El título es De Mayor Quiero Ser y será desarrollada por la Fundación Secretariado General Gitano, que está centrada en la educación de la población gitana. La campaña pretende llamar la atención sobre la situación escolar de la población gitana y concienciar sobre la importancia de acabar los estudios de enseñanza secundaria obligatoria. Esta es una solicitud que nos llega desde un APA y bueno, pues aquí está la música de escape, Esquirol. We'll be right back. Ante un comunicado al principio del programa hablábamos sobre una nota de prensa de Comisiones Obreras. Esta es de conjunta de UGT y de Comisiones Obreras, de fecha también de 29 del día 10 a las 17:33. El subtítulo, antetítulo, contra los recortes educativos, salariales y presupuestarios y la previsible congelación de las jubilaciones anticipadas del profesorado. Destaca el titular, un 65% de los trabajadores de la enseñanza se ha sumado a la huelga general convocada por las federaciones de enseñanza de Comisiones Obreras y UGT. Las federaciones de enseñanza de Comisiones Obreras y UGT consideran un éxito el seguimiento de la huelga general en el sector educativo. La actividad académica de nuestro país se ha paralizado en este día. Bueno, continúa el comunicado. Ha habido muchas voces en un sentido o en otro. Las cifras, bueno, pues ya son muy discutibles. Lo que sí ha ocurrido es que muchas familias sí que han, y esto podemos decirlo desde la Federación de Asociaciones de Padres Francisco Giner de los Ríos, muchas familias son las que han puesto en marcha esta huelga en determinados centros educativos al no llevar a sus hijas y a sus hijos a los mismos. Y no sé qué impresiones habréis tenido vosotras y vosotros sobre aquel día. Yo la verdad es que tuve un montón de experiencias nuevas. Hice huelga en mi trabajo y me pasé por Radio Enlace y también me pasé por mi barrio, por Hortaleza. No sé si lo conocéis. El caso es que había hasta pasacalles. Cuando vas en pleno barrio por todo medio desierto, casi aparentemente un domingo, y te encuentras con un grupo de gente con silbatos, tambores y demás, contándole a las tiendas que estaban abiertas, pues los motivos de la huelga, etcétera. Mira,
bastante pacífica sobre la huelga general y bueno, que estamos escoltados por la policía y que están intentando hacer un poco de presión, pero nosotros nos hemos mantenido con nuestros principios y vamos, creo que estamos haciendo un buen trabajo de lucha, porque además creo que hoy es un día bastante importante para la lucha. Espero que esto no se quede aquí, sino que sigamos continuando y luchando.
Estas declaraciones de una vecina de Hortaleza, en tanto se paseaba por las calles y se le daba pues información, pues básicamente a tenderos, a personas que trabajaban en tiendas.
Un barrio como Hortaleza, o un distrito como el de Hortaleza, el que haya pues un pasacalles como este que no estaba anunciado, es una sorpresa grata, ¿no?
Es una sorpresa grata, pero no llega a ser una sorpresa, es lo que yo creo que es lo que se espera. O sea, que no llega a ser sorprendente, porque la gente de aquí creo que se mueve bastante y se define siempre. Vamos, es un barrio que creo que tiene muchísima personalidad y que siempre toma la calle eso como plataforma para manifestar sus ideales y sus principios.
El espacio público, muchas gracias.
Sí, sí, nada.
Pues sí, este espacio público en el que había bastante gente, porque era como familiar, había niños, había mujeres, tal, y les seguimos durante un rato.
Simultáneamente todos los vecinos que hemos salido a la calle para quejarnos contra la reforma laboral, contra todos los recortes sociales y contra todo lo que está pasando. Entonces, pero no somos partidos ni sindicatos, somos vecinos que salen espontáneamente a unarse a la lucha en la calle y tenemos derecho, que es nuestro barrio. Pues bien, al principio éramos unos poquitos desde primera hora de la mañana y se ha ido sumando gente. Te paso a otra compañera.
Menudo ritmo, ¿verdad? Pues sí, este era el distrito de Hortaleza, las calles que estaban recorriendo estas personas desde primerísima hora de la mañana. Sé que estuvieron pues incluso pues en el centro de Gran Vía de Hortaleza. En este momento los tambores, recuerdo que iban por la barriada de San Lorenzo, y pudimos también hablar pues con mucha gente, incluso con la policía que les acompañaba. En fin, una jornada de huelga general que en un distrito, pues alguna gente se planteaba, no es posible que haya una jornada de huelga general sin que se anuncie nada, sin que se haga nada. Sí había cosas, ¿no? Ya sabéis que a las 8 de la mañana se convocó una bicicletada y, por supuesto, por la tarde estaban las dos grandes manifestaciones, pero había muchos vecinos que decían, ¿cómo puede ser esto, no? Y no sé si ponemos algún corte más. Sí, creo que sí. Ah, bueno, ya, no, me he equivocado de corte, pensé que eran las declaraciones de otro vecino y esto fue un momento de ligera crispación porque un policía me había pedido unos DNIs, en fin, una cosa que no había sentado muy bien por cómo habéis podido oír los gritos que sonaban hace un momento. Bueno, pues el caso es que esa mañana, pues teniendo en cuenta que el programa de la semana pasada lo habíamos dejado al presidente de la Federación de Asociaciones de Padres, Francisco Jiménez de los Ríos, su presidente es José Luis Pazos, entender, pues habíamos dejado a José Luis Pazos esperando participar en el programa, dado que la Federación sí que había firmado conjuntamente con otras organizaciones el manifiesto Así No, por el valor del trabajo y por el valor de la educación para salir a la calle, y entre las organizaciones lógicamente estaban Comisiones Obreras, UGT, STEM, Sindicato de Estudiantes, la FAPA Francisco Giner de los Ríos, Mesa de Agentes Sociales de Escuelas Infantiles, Infantil, Federación Madrileña de MRP, de Movimiento de Renovación Pedagógica, Proyecto Atlántida y Federación Madrileña de PTSC, Profesor Técnico de Servicios a la Comunidad. Pues aprovechamos esa mañana para hablar con José Luis Pazos, el presidente de la FAPA Giner de los Ríos, que nos atendió, me parece que desde su domicilio.
Pues hola, José Luis.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, José Luis. También me parece que te he pillado por casa, o desde luego no creo que estés en el trabajo ahora. Oye.
No, me has pillado por casa secundando la huelga, evidentemente. Si nosotros estamos pidiendo como organización que esta huelga se apoye, pues es de coherencia hacerla, ¿no?
Te queríamos preguntar, porque supongo que no, porque la FAPA pues tiene muchísimas organizaciones, asociaciones de padres, pero la comunicación hoy es casi imposible, porque imagino que en la oficina también hay huelga.
Bueno, las personas que están en la oficina son personas que están muy implicadas en el movimiento asociativo, pero por otro lado son trabajadores y ellos tienen derecho también a ejercer la huelga. No me corresponde a mí decir o dejar de decir quién ha hecho o quién no ha hecho huelga, pero es cierto que hoy no hay posibilidad de contactar con la federación.
Bueno, pues quería saber si tienes alguna fuente, alguna información sobre el seguimiento que hay ahora en centros educativos, el seguimiento,
bueno,
de la huelga.
El seguimiento nosotros en principio lo tenemos que valorar de dos maneras en este momento. Primero, por lo que estamos escuchando en los medios de comunicación, que parece ser, dicen, que el seguimiento en los centros educativos está siendo masivo, es decir, como siempre que ha habido una huelga en enseñanza, digamos que la huelga que hacemos los padres y madres a la hora de llevar a nuestros hijos y nuestras hijas a los centros es incluso superior al de los docentes, por muy alto que este sea. Sí. Y también tenemos que tener en cuenta pues los datos que se están haciendo del seguimiento de la huelga, es decir, aquellos padres que por razones X, incluso sobre todo por trabajar en pequeñas empresas donde el seguimiento de la huelga es mucho más complicado, pues tienen que estar en su puesto de trabajo, sus hijos, es posible que aunque ellos quisieran que no estuvieran en los centros, deban de estar allí. Pero por otro lado, nosotros hemos estado hablando con muchas asociaciones de padres que nos han pedido posición de la federación y nos han pedido instrucciones de cómo actuar, y bueno, pues hay, como no puede ser de otra manera, disparidad de criterios, pero sí un sentimiento de que hay que defender los derechos de nuestros hijos e hijas, sobre todo porque si nosotros no somos capaces de defenderlos por ellos, que son la mayoría de ellos menores y no lo pueden defender en primera persona, pues les estamos de alguna manera traicionando, podríamos decirlo así, ¿no? Yo el otro día en una rueda de prensa decía que si nosotros no somos capaces ahora de defender los derechos futuros de nuestros hijos y de nuestras hijas y los presentes, pues seguramente seguramente les tendremos que pedir perdón durante el resto de nuestras vidas, ¿no?, por no haberlo hecho.
¿Qué vamos a dejar si esto no lo paramos? José Luis, ¿cuál es el posicionamiento, posicionamiento de la FAPA, que además ha conjuntamente firmado pues un comunicado con los demás sindicatos y otros sectores de la comunidad educativa apoyando la movilización del día 29?
Bueno, nosotros hemos elaborado y además participado activamente en la elaboración de este manifiesto que mencionas, y lo hacemos porque entendemos que este momento es un momento que va mucho más allá de unas medidas puntuales de un gobierno que pueden o no ser criticadas y deben o no ser criticadas, eso corresponde a cada ciudadano analizarlo, pero que están dentro de un contexto en el que, bien porque sea convencimiento propio del gobierno central, bien porque sea forzado por la situación actual, va en la línea de mantener o al menos no contrarrestar un modelo social que llevamos sufriendo durante muchos años, especialmente en la Comunidad de Madrid, donde las políticas del gobierno regional son pues quizás muchísimo más, quizás no seguro, muchísimo más lesivas de las que ahora mismo casi se quieren imponer, porque muchas de las cosas que en la reforma laboral se dice que se pueden hacer en la Comunidad de Madrid, el gobierno regional ya las está haciendo, como por ejemplo contratar a través de empresas temporales personal de administración y servicios en los nuevos centros educativos. Y nosotros lo que estamos diciendo es que ese modelo social que se nos impone desde hace muchas décadas es un modelo social fracasado que debe de ser cambiado. Y por tanto nos da exactamente igual que ese modelo en este momento pueda estar siendo de alguna manera perpetuado con las políticas del gobierno central actuales o con las políticas que está haciendo el gobierno regional desde hace mucho tiempo y sigue haciendo, porque estamos en contra de ese modelo social que le quita los derechos a nuestros hijos y nuestras hijas y les deja sin futuro. Y por tanto tenemos que contrarrestarlo o intentar luchar contra él con nuestras posibilidades, ¿no?
Supongo que la Federación también, ante situaciones nuevas como los interinos que este verano pasado no han cobrado, han visto que esa proclamada pues dignificación de la labor de los profesores, de los maestros, de los docentes, realmente, pues muchas veces reclamada por el Partido Popular, realmente a la hora de actuar supone todo lo contrario, va a ser una situación de precariedad mayor. Esto puede, y seguro que va a afectar al sistema educativo en la Comunidad de Madrid, y yo creo que quizás la Federación debe analizar hasta qué punto va a perjudicar a nuestros hijos estos recortes laborales, ¿no? ¿Habéis analizado esto desde la FAPA?
Claro, esto forma parte de nuestro posicionamiento de apoyo a la huelga, ¿no? Porque, bueno, no es que vaya a afectar, es que está afectando. O sea, en la Comunidad de Madrid todo este tipo de recortes afectan ya la educación desde hace mucho tiempo y ahora con mayor motivo. O sea, es decir, el que se hayan reducido 2.500 profesores hace que la mayoría de los centros estén pasando muchísimas dificultades. La mayor parte de los centros han visto desaparecer docentes. Hay muchos alumnos que hoy en día todavía no saben cuál es su tutor, cuál les va a tocar como tutor, que tienen carencias de profesores, profesores de música, profesores de matemáticas, que no están en las plantillas porque han desaparecido los interinos que realizaban esas funciones. Hay un centro, concretamente en Fuenlabrada, que nos decía que en este curso escolar ha visto desaparecer 17 docentes de su claustro, y eso no es algo que se pueda asimilar fácilmente, ¿no? Por tanto, están desapareciendo todas las atenciones de compensatoria, están de atención a la diversidad, los bachilleratos nocturnos. El otro día nos decía en un centro que tienen 80 alumnos en el mismo aula cuando la legislación dice que no se pueden pasar de 35, situación que les ha llevado a paralizar las clases porque no tienen recursos humanos suficientes. Es decir, esto es algo insostenible, injustificable desde el punto de vista de que todo el mundo se cansa de decir, y el gobierno regional de la Comunidad de Madrid también es uno de los que lo pone siempre en sus titulares, que la educación es la base de todo el progreso económico y social. Por tanto, es absolutamente ilógico que los recortes se hagan en educación. Deberían de hacerse en otras cuestiones que son superfluas. Dentro de la Consejería de Educación hay muchas partidas que se pueden eliminar. Por ejemplo, los 2 millones de euros que nos gastamos ahora en una campaña publicitando el reconocimiento social del profesorado, que no se va a reconocer porque haya vallas publicitarias poniendo. Se va a reconocer por otras cuestiones. Por ejemplo, por darle esos recursos humanos y esos apoyos a los docentes que tienen que hacer sus labores. No sirve de nada decirles que hacen una muy buena labor educativa y luego ponerles constantemente evaluaciones externas que lo único que hacen es intentar demostrar que sus evaluaciones son equivocadas. Bueno, pues es que que no se puede estar haciendo una cosa y la contraria.
En esta Comunidad de Madrid, por otro lado, es la privatización uno de los grandes problemas que, claro, cuando en una jornada como la de hoy estamos todos atentos, sobre todo a la reforma laboral, de algún modo esto también se olvida, pero es otra de las causas que ha llevado, por ejemplo, en este curso al despido, simplemente como ejemplo, de numerosos profesores de las escuelas infantiles, porque la gestión de las mismas ha pasado a, pues no sé, empresas de repostería o de construcción, y el profesorado de que ha hecho magisterio, que se ha preparado, etcétera, ahora se ha visto en la coyuntura, en la Comunidad de Madrid, de dejar su puesto o de tener que seguir pues rebajando 500 o 400 euros dentro de unos salarios realmente bajos, ¿no? El futuro de etapas educativas como la infantil, con esta puesta en marcha de privatizaciones, de gestiones privadas, ¿crees que, bueno, creo, hay muchas críticas, la FAPA ha estado en numerosas plataformas, va a repercutir negativamente en el futuro de la educación? Porque para algunos expertos la etapa de infantil es quizá una de las más importantes para asentar las bases del desarrollo cognitivo del niño o de la niña. José Luis, ¿se puede hacer algo para dignificar realmente la etapa de infantil?
Bueno, lo primero que habría que hacer es convencer a todas las administraciones de todos los partidos políticos de que la educación infantil es una etapa educativa y no, como pasa en la mayoría de los casos, por no decir que en todos, en la etapa 0-3 se entiende como una etapa asistencial y que está dedicada exclusivamente a que las familias puedan dedicarse más horas a trabajar. Nosotros, desde luego, combatimos esa idea. Estamos combatiéndola no solo con el mensaje y con las actuaciones, sino incluso también, porque no nos ha quedado otro remedio, con actuaciones judiciales, y estamos con recursos respecto a la normativa que ahora mismo regula toda la enseñanza de educación infantil, y por tanto, lo que estamos diciéndole al Gobierno regional de la Comunidad de Madrid es que cambie esa política, y que cambie ese criterio, que la educación no es un gasto, es una inversión. Y si no lo asume desde ese punto de vista, pues luego tiene muchísimas partidas en las que hay que intervenir, porque encontramos abandono escolar, personas poco preparadas, y que eso necesita luego un aporte económico de recursos sociales que compensen esas desigualdades. Si nosotros consiguiéramos una educación, que es el objetivo que nosotros perseguimos, donde todas las personas pudieran tener un desarrollo personal adecuado y una salida profesional a su vida, enfocada a aquello en lo que se le da bien y a aquello en lo que se encuentra a gusto, y luego esa salida estuviera remunerada, muchos de los costes sociales que tenemos actualmente desaparecerían o se eliminarían. Por tanto, es una inversión que a largo plazo se recupera, y no es algo que entre todavía, desgraciadamente, en la cabeza de los gobiernos. Están pensando que es una cuestión de conciliar la vida familiar y laboral, que está muy bien, pero las familias no están pidiendo más horas de atención a sus hijos, están pidiendo más horas para poder atender ellos directamente a sus hijos. Y la gran asignatura pendiente de este país es la política de familia.
La conciliación de la vida familiar y laboral, sin duda.
Pero desde el punto de vista del apoyo a la familia, no del apoyo a las estructuras laborales para poder trabajar más. Y hay muchos padres y madres que, si tuvieran posibilidad de quedarse con sus hijos en las primeras etapas y educarlos ellos durante más años en el entorno familiar sin necesidad de un apoyo externo, lo harían. Pero claro, eso necesita inversiones desde el punto de vista de política familiar que en otros países están y que aquí no existen. Por tanto, es un poco más reafirmar esa falsedad del mensaje de que las políticas sociales de este país pues nos tienen la situación económica que nos tienen, porque la inmensa mayor parte, por no decir todos los países o casi todos los países de nuestro entorno europeo, tienen más gasto en política social que nosotros y no están pasando la crisis que estamos pasando nosotros. Por tanto, no es una crisis que venga dada por una inmensa cantidad de servicios sociales, sino por otras cuestiones que afectan al mundo laboral y a una falta de investigación y desarrollo y de un modelo productivo serio, que es lo que hay que acometer, pero no una mayor dedicación de las familias a más horas de trabajo.
Bien, José Luis, te agradecemos el que hayas estado con nosotros ahora explicando también la posición de la FAPA y la situación de la educación y de esta conciliación de la vida familiar y laboral. En el estudio de Radio Enlace se va a continuar con el seguimiento de la jornada de huelga, así que creo que nos volveremos a encontrar en estos micrófonos en breve. José Luis Pazos, presidente de la FAPA. Pues eso, hasta dentro de muy poco, ¿eh? Un abrazo.
Cuando queráis, a la federación sabéis que la tenéis a vuestra disposición siempre.
Muchas gracias, José Luis, por tu participación. Gracias a ti, Juan, nos estamos escuchando. Supongo que te quedarás por los estudios.
No, me voy a dar una vuelta. Estoy pensando dar una vuelta por el...
Bueno, yo estaba contando ahí mis planes de esa mañana, en la que fue compatible conocer mi barrio por la mañana, normalmente me es imposible, y al mismo tiempo pues compulsar cómo es el ambiente de una huelga general en un barrio del distrito de la zona noreste de Madrid, como es este de Hortaleza, ¿no? Me he quedado ahí reflexionando sobre las indicaciones de José Luis Pazos respecto a lo que es la compatibilidad de la vida familiar y laboral. Realmente la reflexión que hace el presidente de la FAPA Género de los Ríos es bastante interesante, porque siempre hablamos de poner medios, poner extraescolares, poner primeros del cole, poner... Sin embargo, realmente lo más importante para nuestra hija o nuestro hijo es que estemos con él o con ella, ¿verdad? Bueno, pues se me ocurre, me apetece darme un paseo por aquella tarde del día 29 de septiembre, y tengo que reconocer que había dos convocatorias que partían de sitios muy cercanos, uno de la glorieta de Carlos V o del arranque de la calle Atocha, y la otra desde la plaza de Neptuno. Al final decidí ir a la mayoritaria desde la plaza de Neptuno, y os invito a hacer un recorrido conmigo durante esas horas. Va a ser muy breve, no os asustéis. La cuestión que me parece significativa es que a mí, que iba en principio como un manifestante más, sí me llevé la grabadora por si acaso, empecé a ver gente con pancartas relacionadas con la educación, camisetas relacionadas con la educación, recogiendo firmas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es una buena experiencia y me gustaría compartirla con vosotras y con vosotros. Este era pues uno de los tantísimos grupos que estaban hablando, gritando, coreando consignas, cantando, bailando, de todo. Bueno, pues en este ambiente nos encontramos con una pancarta de un grupo de becarios e investigadores que son, pues digamos, los que van a seguir tras la secundaria, lo que nuestros hijos y nuestras hijas van a ser en un futuro muy próximo, y que nos contaban lo siguiente.
¿Pero qué hacéis aquí los becarios?
Bueno, pues en primer lugar decir que una de las... uno de los cometidos que tenía, uno de los que venía en el programa de Zapatero en el 2008 era la inserción, el paro, un problema que es el paro de la gente joven, la inserción de la gente joven al mundo laboral, lo que existe en la realidad es que muchos de estos jóvenes, sobre todo en el mundo de la investigación, en el mundo de los medios de la comunicación, pasan por años de becas, lo cual suele ser años sin cotización a la seguridad social, sin desempleo y sin otros beneficios de cualquier contrato laboral. Viendo que estamos en el año 2010, esto no se cumple, y aún es más, nuestra asociación no solo es de becarios, sino que también cubre al personal investigador joven, y lo que nos encontramos es que con esta reforma laboral nuestras condiciones se ven bastante disminuidas. Es decir, la administración pública se puede saltar los 3 años los 3 años una empresa debería hacer a su personal fijo, y la administración pública no se cumple. Teniendo en cuenta la importancia de la investigación en esta sociedad, pues nos parece un poco indecente.
Además del uso que las empresas están dando para tener becarios, que son trabajadores baratos.
Sí, por supuesto, y el gobierno lo sabe y lo permite. Es decir, tiene medidas, podría haberlo cambiado en esta reforma laboral, podría haber cumplido su programa electoral. y podría, y en otras muchas leyes, como son la ley de la ciencia o como son la proposición de ley andaluza, podría haberlo cambiado y no lo cambia, lo permite.
Estas son parte de las declaraciones de estos becarios. El sonido no era muy bueno y lo dejo ahí. Lo que sí quedé con ellos es que dedicaríamos un día de los monográficos a su situación, a cómo es su investigación, en qué condiciones están, conocer más a fondo este mundo educativo post-secundaria, ¿no? Curioso, unos metros más allá de los becarios había un grupo de gente que descubrí que era docente por también una camiseta de un centro educativo, reivindicando también el apoyo a la educación. Y son personas anónimas de cualquier colegio de educación infantil primaria. Bueno, voy a decir, el nombre es el Miguel Delibes. Y esto contaban.
¿Cuál es? Sí, se ha notado la huelga. Sí. Más de la mitad del profesorado.
Contaban sobre lo que había sido esa misma mañana, en su cole.
No ha hecho huelga hoy. Y los niños de 450 han venido 15. Con lo cual indica que las familias han secundado la huelga totalmente.
¿Hay conciencia en ese sentido de la importancia de esta jornada?
En nuestro caso yo creo que sí, que había conciencia social, sí. Sí.
¿Crees que la huelga esta puede parar el decreto, los cambios de la legislación?
No sé si tanto parar el decreto como que haya un giro en la política económica del gobierno. No sé si tanto parar esto ya que ya está firmado como el que se tomen otro tipo de medidas que pensamos que se deberían de tomar.
¿Se han notado los recortes de principio de curso?
Mucho, sí, nos han recortado. Tenemos de 4 PTs que tenían profesor de pedagogía terapéutica, tenemos 3.5. Y de una logopeda y media tenemos una logopeda y un cuarto, un cacho de logopeda, un trozo, un brazo, media logopeda que tenemos que compartir con otros centros. Sí.
Que tiene que compartir más porque tiene que hacer informes, informes de estar menos tiempo para los niños, ¿no?
Sí. Pero
quiere compartir más colegios.
Para compartir más colegios.
Muy bien, pues.
Brazo de logopeda, en fin, estábamos en un ambiente de reivindicación y al mismo tiempo distendido, con mucho ruido, perdonad por el ruido de fondo, pero me parecía que este recorrido, por mi recorrido por la calle, por las calles de Madrid, pues podía servir para repasar cómo la comunidad educativa había vivido esa jornada de huelga. Y de verdad, unos 3 metros más allá, otras camisetas de educación, estas con motivos de infantil.
¿Cuál es? Sí, se ha notado la huelga.
Sí.
Más de la mitad del profesorado ha hecho.
¿Qué tal están las escuelas infantiles? ¿Estáis en la huelga? ¿Habéis secundado? ¿O estáis en el paro? Porque con el concurso de Plaza Aguirre creo que el año ha empezado mal, el año escolar.
Bueno, como siempre, las escuelas infantiles públicas, la verdad que no empiezan bien. Seguimos en el mismo modelo educativo que Esperanza Aguirre quiere imponer en Madrid. Y bueno, pues con todo este tema que de la reforma laboral y las expectativas que tiene Esperanza Aguirre con los trabajadores de las escuelas infantiles, pues no va a mejorar en absoluto, sino todo lo contrario, cada vez va a ir empeorando. Lo último es la idea que tiene el gobierno de esta comunidad de dar a las empresas de trabajo temporal las bolsas de trabajo del personal laboral, incluido está las de educación, las de escuelas infantiles.
Esta huelga entonces está justificada plenamente desde lo que es esa reserva de profesores de infantil que...
Totalmente, la huelga en este caso está totalmente justificada porque a los profesores, a los educadores de escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid nos afecta de lleno todas estas medidas que están realizando.
Pues justo a la derecha, una pancarta de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, iba también apoyando la convocatoria de huelga. Y justo uno de los palos de esa pancarta los llevaba el presidente de la FRAM, Nacho Murgui. Con él hablamos.
Posición de la FRAM
con el tema de la reforma laboral y la situación en la Comunidad de Madrid.
Bueno, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos se ha sumado a la movilización general convocada por las, principalmente por las centrales sindicales de clase, porque entendemos que lo que está ocurriendo es una agresión a todos los niveles a los derechos de ciudadanía de la clase trabajadora, de los trabajadores y las trabajadoras, evidentemente, pero también de otros sectores de la población que no están asalariados, pero que evidentemente pues están sufriendo recortes, ya digo, a todos los niveles. Recortes que se están viviendo en el deterioro de los servicios públicos, en el deterioro de, en un freno a los equipamientos en los barrios, equipamientos que son necesarios y que precisamente en tiempos de crisis es cuando más necesarios son. Y bueno, aparte de toda la agresión que supone la reforma laboral, etcétera, ¿no? Entonces entendemos que los vecinos y vecinas de Madrid tenemos motivos de sobra, tanto la administración del Estado como la administración regional como la administración local nos ha dado motivos de sobra para movilizarnos y movilizarnos de una manera ejemplar como lo hemos hecho hoy, ¿no? En la jornada de hoy.
Se ha notado en el inicio del curso, la FRAM ha recibido quejas por los recortes en educación en los barrios, la escuela pública especialmente.
Se está notando, las asociaciones de vecinos están apreciando y así lo están diciendo, un deterioro en los servicios públicos a todos los niveles. Es decir, el recorte en las inversiones evidentemente va a tener un reflejo muy concreto en la vida cotidiana de las personas. Eso pasa desde la educación, la sanidad, pero también hasta la limpieza de las calles. Es decir, es uno de los problemas que nos estamos encontrando. Fijaros lo que ha ocurrido, ¿no? Con la amenaza de no pagar a los trabajadores la limpieza y las consecuencias que eso puede traer en los barrios, precisamente en el mismo momento que el Ayuntamiento de Madrid se gasta 500.000 euros en hacer los fastos comerciales del barrio Salamanca, ¿no?
Sí, muy bien. Bueno, gracias, Nacho.
Vale.
Sí.
Recortes y que afectan a la educación, como no, a la limpieza, a la salud, a la sanidad, a la higiene de la ciudad, a la imagen de la ciudad, y que no van a mejorar la salida de la crisis, según expertos. Yo he estado leyendo pues de Juan Torres, de gente del colectivo ATAC, pues análisis sobre la situación económica y lo inapropiado de estas medidas, que a ver si dan marcha atrás. Bueno, pues estábamos, fijaos, en pocos metros, gente tan diversa que no nos conocíamos, bueno, a Nacho sí lo conocía, y de pronto, pues bueno, ves al lado unas camisetas de la plataforma 06, y es una chica que estaba no solo ya manifestándose, sino también pidiendo apoyos y firmas.
Porque hemos denunciado ante el Tribunal Supremo los decretos 17 y 18, que hablan de los requisitos mínimos, del personal, del número de niños y niñas por aula, que crean unas condiciones totalmente antipedagógicas para poder dar una atención individualizada a los niños y niñas.
¿Cómo lleváis el año?
Pues yo he empezado este año en 3 años con 26 niños y estoy yo sola, quitando la semana del periodo de adaptación, estoy yo sola en el aula con los 26 niños, quitando 2 horas a la semana que entra el apoyo. El resto del tiempo con los 26 niños.
¿Es el trabajo que te dijeron que había que hacer con los niños de 3 años?
¿Cómo?
El trabajo que había que hacer con los niños de 3 años, eso, tener en un aula 26, ¿es lo que te han enseñado en la facultad?
No tiene nada que ver con lo de la facultad, pero la facultad también está en otro mundo, está muy lejos de las aulas. Cuando llegas a las prácticas y cuando te pones a trabajar, es cuando realmente te encuentras con la realidad que hay en los colegios.
Pues gracias.
Nada.
Esa realidad que hay en los colegios, lejana de la universidad lejana de la realidad, son temas que también nos interesan porque, claro, preparamos docentes, preparamos profesionales de cualquier tipo, y después es el día a día, el aula, el que más va a enseñar. Sin embargo, se ha reclamado una formación más, una mejor preparación del mundo docente, de que el profesorado no sea simplemente un titulado universitario que en un momento dado pues ha hecho un cursito de 3 meses. Todo esto va a ir mejorando porque hay conciencia de que es necesaria una buena formación, una buena preparación. Sin embargo, de la universidad nos llegan noticias de que el inicio de curso, este arranque del 2010-2011, no ha sido como debiera ser. Ha habido en algunos casos pues grupos que llegaban a las 8:30 de la mañana y que el profesorado no se presentaba. En fin, malas y viejas prácticas que van en deterioro de la imagen, de la calidad de la educación, y en la que es verdad que las administraciones tienen una responsabilidad, pero todos y cada uno de nosotros y de nosotras tenemos también que hacer nuestros deberes, ¿no os parece? Pues nada, seguimos con la manifestación. Todavía tenemos para pues algún minuto más y tenemos algún corte más, con lo que vamos a ponerlo. Una de las casualidades más simpáticas, hace poco estuvimos hablando con el APA del Palomeras Baja de Vallecas, y allí, en pues un poquito más allá del corte anterior, de la chica de la plataforma 06, un grupo de madres y de padres con camisetas de la plataforma por la Escuela Pública de Vallecas, pues iba con instrumentos musicales animando la concentración.
Defender lo público lo primero, así en general, y defender la escuela pública, que es de todos, que es para todos y que todos tenemos derecho a una escuela de calidad, simplemente por eso. Porque cada vez se está privatizando más, cada vez es más privado todo y menos dinero para lo público, y la escuela estamos sufriendo de todo eso, simplemente.
Plataforma de la Escuela Pública de Vallecas.
Sí, yo no estoy, yo estoy del APA de...
Bueno, era de otro APA, pero allí estaba junto con la plataforma de la Escuela Pública de Vallecas. Hay varias plataformas en defensa de la escuela pública y, desde luego, la vallecana es una de las más activas, con actos. A veces han puesto carteles, por ejemplo, en la etapa de escolarización, con los derechos y los deberes que tiene cada uno a la hora de escolarizar, conociendo muy bien si tiene que estar en la concertada, pues si tiene o no que pagar un dinero extra por actividades extraescolares que no tienen que ser obligatorias, etcétera, 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 ¿no? Pues estamos ya llegando al final del programa y el último corte, ¿vale? Es de una profesora de economía de un instituto que también la vimos cuando subíamos ya por la calle Alcalá.
¿La reforma laboral en las clases a alumnos de secundaria?
Buena pregunta, porque eso me toca mañana. Mañana, después de la huelga, tienen como deberes coger de los medios los puntos importantes de reforma laboral y los vamos a debatir en clase. Entonces, bueno, va a ser una clase difícil, porque explicar que vamos a peor, que vamos perdiendo derechos a los trabajadores, pues va a ser difícil, pero bueno, ya te contaré cuando lo hagas, no lo sé.
Gracias.
Pues nada, ya hemos llegado al final. No vamos a meter más cortes de lo que fue ese recorrido. Estos son pequeñas muestras de lo que había en la calle y yo creo que manifestaciones contundentes del sentir de las trabajadoras y de los trabajadores, de las madres y los padres, de las distintas comunidades que conformamos la comunidad educativa y la comunidad general, que hemos visto cómo un cambio en la legislación laboral puede perjudicarnos muchísimo, y más teniendo en cuenta cómo se las trae, cómo se las da este gobierno de la Comunidad de Madrid, que ya hace tiempo que ha empezado a limitar los derechos y a hacer que la calidad de la enseñanza pública en la Comunidad de Madrid vaya en detrimento. Pues espero que este recorrido, especialmente para quienes no pudisteis acudir a la manifestación del día 29, pues haya servido. Y nosotros nos vamos a despedir pues con un pasacalles, con un fondo final para ir pensando los contenidos de las próximas semanas. Y por eso os pediríamos que nos escribierais a radio@fapaginerdelosrios.org con propuestas para temas que podamos tratar a lo largo del curso, ¿vale? Bueno, aquí se acaba este programa. Esperemos que aquella movilización sirva para todos.